Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Palabra Pública, Letras para el Debate. Bienvenidos a la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Estamos hoy junto con Evelyn Ehrlich, co-conductora de este programa, y con una gran invitada a la que nos da mucho honor tener hoy. La voy a presentar primero y después le vamos a preguntar cómo está. Estamos con Pascal Bonfoy, periodista, profesora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y jefa de carrera de la Escuela de Periodismo. Pascal ha trabajado para medios chilenos como La Nación Domingo, El Periodista, El Mostrador y Contacto, pero sobre todo se ha desarrollado como corresponsal de medios internacionales como The Washington Post y produjo e investigó para documentales y programas televisivos extranjeros. Hoy es asistente corresponsal para la oficina regional de The New York Times. Pascal es autora de libros de investigación periodística como Terrorismo de Estadio, Prisioneros de Guerra en un campo de deportes y Cazar al Cazador, que es lo que nos va a comentar más en extenso hoy, que fue publicado hace poquitos meses por la editorial Debate. Se trata de un libro que aporta una mirada nueva sobre la historia reciente en Chile y en el que Pascal reconstruye la historia del grupo de detectives de la PDI que fue en la búsqueda de Manuel Contreras y Osvaldo Romo, entre otros. ¿Cómo estás, Pascal?
Bien, muchas gracias por la invitación al programa.
Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias por acompañarnos. Queremos empezar por justamente Cazar al Cazador, que es un libro que mucha gente está comentando y que se ha vuelto un poco como una especie de adicción y que la gente está muy interesada en la historia que tú cuentas y muchos de los lectores coinciden en que se trata de una mirada nueva y desconocida de la transición, algo así como el lado B de la postdictadura. ¿Tenías conciencia de esto cuando investigaste o cuando escribiste el libro? ¿Fue más bien un descubrimiento posterior? ¿Qué lectura haces del resultado final de la investigación ya que este hijo salió a luz?
Si me permites añadir un poquito, también sería interesante que Pascal nos comentara cuál era la motivación a la hora de escribir este libro. También para que nuestros radioescuchas puedan enterarse un poco más sobre este libro y sepan exactamente a qué apela más allá como del gran titular de Cazar al Cazador.
Sí, bueno, las dos cosas están vinculadas porque efectivamente yo partí con una idea distinta y una motivación diferente y terminé con un libro que yo también la considero como el lado de la transición política post-dictadura. Partí primero motivada por revelar la historia de cómo los detectives hoy en día que les toca investigar causas de derechos humanos lo hacen y cómo se relacionan con los ministros, los familiares, los testigos, el servicio médico legal. Entonces yo me veía así como en terreno con el servicio médico legal, la PDI, buscando restos desaparecidos o, no sé, acompañándolo en distintas gestiones y entrevistando a estos detectives que son muy jóvenes hoy en día, que tal vez ni siquiera nacieron para dictadura o quién sabe qué historias familiares pueden tener ellos mismos. Y de ahí me fui escarbando hacia atrás para ver cómo se originó la brigada y ahí me quedé pegada en los años 90, en su origen, que fue el año 91. Y como yo soy media maniática, empecé a contextualizar, por supuesto, y a buscar mucha información y no quedarme solamente en entrevistar a los detectives o recrear casos, ¿no? Y ahí fui descubriendo todo un aspecto, un ángulo de la transición que yo desconocía también, que tiene que ver con no solo cómo la Policía de Investigaciones empezó a investigar y a rastrear criminales de lesa humanidad, sino también cómo se fue reformando a sí misma en ese periodo de transición, los primeros años después de la dictadura. Entonces fue realmente la transición desde la óptica de la policía, con muchos conflictos entre medio, que podemos hablar si quieren, y a la vez cómo se fueron amasando la información sobre los crímenes de derechos humanos, buscando los agentes, armando organigramas, o sea, mapeando la represión política. Entonces todos esos procesos paralelos, la transición con su contexto, las reformas internas de la PDI y esta búsqueda de verdad, en el fondo, en crímenes de derechos humanos.
Coincido con lo que decía Evelyn al momento también de presentar tu libro, de que se trata de un relato bastante apasionante también y que da cuenta un poco del estado de las instituciones después de la dictadura en Chile. El estado de corrupción, el estado de ocultamiento de ciertos personajes que incluso en el caso de la PDI habían ido en, entre comillas, comisión de servicio a la CNI. ¿Cuál es la dificultad de investigar una historia que probablemente para muchos debía haber permanecido silenciada? Debe haber muchos de estos archivos, registros, a los que debe haber sido muy difícil acceder. ¿Cuál es la dificultad de construir un libro sobre esta historia que hasta el día de hoy, la transición en general, diría yo, sigue siendo problemática y sigue siendo un poco un tabú en nuestro país?
Uh-huh. Bueno, yo tuve mucha suerte en, respecto de los archivos, en dos ámbitos. Uno es que yo solicité autorización a la Policía de Investigaciones para revisar el archivo de la Brigada de Derechos Humanos. Y me la dieron. Entonces pude revisar todas las carpetas del 91 en adelante, bueno, hasta el 98, 2000, por ahí. Que es además el periodo que yo cubro del 91 al 98. Y no solo los casos, o sea, yo no necesitaba ver los expedientes de las causas y los testimonios de las víctimas, sus familiares, testigos, etcétera, sino los informes policiales, sino el trabajo que hacía la policía. Y eso me ayudó a como reconstruir lo que ellos hicieron. Y por otro lado, tuve la gran suerte, en realidad, de que coincidió en que la fundación que dejó Patricio Elwin, sus archivos fueron donados a la Universidad Albert Hurtado, y coincidió con que yo estaba comenzando la investigación para ese libro y pude revisarlo en papel primero mientras se digitalizaba y después cuando ya estaba como en línea recta redactando el libro ya estaba todo digitalizado. Entonces eso también, los informes políticos semanales, que o sea es una joyita, ¿no? Y ahí uno ve como los conflictos dentro del mismo gobierno, de los distintos dirigentes de la Concertación respecto de qué hacer con los militares, qué hacer con la CNI, qué hacer con Pinochet, que estaba permanentemente al lado. Y incluso hay todas esas como intercambios permanentes entre Pinochet y Elwin, Pinochet permanentemente reclamando por algo a Elwin, ¿no? Muchas veces por el ministro de Defensa, pero por cualquier cuestión. Entonces eso es... Hoy en día, una persona joven es difícil imaginar de tener el comandante en jefe casi literalmente respirando encima de tu hombro, pero así era. Entonces, esos dos archivos me ayudaron muchísimo y a la vez, como yo hice varios capítulos que tenían que ver con buscar estos agentes en distintos países, en Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina, pude acceder a los, o sea, no pude acceder, están al acceso público, los archivos o los fondos de países del Archivo General Histórico de la Cancillería. Menos Argentina, porque hay una política desde hace años de que los archivos de los países fronterizos no pueden ser de acceso público. Pero ahí revisé los oficios secretos, reservados, los telex y las notas diplomáticas. Y respecto a las notas diplomáticas, que a veces es como lo más jugoso que hay dentro de un archivo de una cancillería, porque ahí son como las cosas que en realidad se dicen entre los gobiernos. Desde que asumió el presidente Piñera, ahora en su segundo mandato, parece que se ordenó algún tipo de revisión de parte del Departamento Jurídico de la Cancillería para ver si esas notas diplomáticas deberían ser públicas o no. Y determinaron en algún momento que no. Entonces yo he ido ahora a buscar, a ver notas diplomáticas por otro proyecto y lo han negado. Y lo solicité por ley de transparencia y también me lo han negado.
Complicado, sobre todo considerando que ha sido la política hasta ahora que esos documentos sean de acceso más o menos público.
Siempre,
¿no?,
ha sido público y de hecho incluso los archivos de la Cancillería de los países fronterizos eran públicos después de 30 años. Ahora no son nunca, indefinidamente son restringidos. Pero además, lo que yo cuestiono también, porque puede haber una razón de negar las notas diplomáticas, puede afectar las relaciones bilaterales, etcétera, o los gobiernos pueden no sentirse en libertad de decirse las cosas, pero eso requiere una ley también, una ley para declarar algo secreto o reservado, y eso, que yo sepa, no sucedió respecto a las notas. Uh-huh. Bueno, entonces es paradójico, hay muchos avances en el acceso a información y en archivos disponibles y sistematización de archivos, Incluso el Archivo Nacional de la Administración del Estado es fantástico. Yo creo que los periodistas lo subutilizan, yo creo incluso desconocen lo que tienen ahí. Ahora tienen todas las fichas de colonialidad y todo. Pero a la vez, al menos este gobierno se está poniendo más restrictivo respecto a lo que se puede acceder.
Pascal, y en ese sentido, ¿cuántas historias o cuánto más falta por saber de la transición? O sea, ¿o hay un material?
Ah, yo creo que montones de cosas falta saber de la transición. No, yo creo que cada persona que tuvo un rol político activo en esa época debe tener su propio universo de historias. Yo creo que pasaron muchas cosas. Yo lo toco por encimita y en función un poco de la policía para contextualizar lo que está pasando dentro de la policía y en función de la policía de investigaciones. Pero de la transición hay muchas suposiciones sobre lo que se negoció, lo que se hizo, lo que no se hizo, las conversas, todo, pero... hay un par de libros, ¿no? Hay uno de Rafael Otano, bien bueno, y el otro es de Ascanio Cavallo, que también es muy bueno sobre la transición, basado en muchas entrevistas.
Respecto a lo que tú dices, lo que se hizo y no lo que no se hizo, tú misma también declaras en la presentación que haces de tu libro que siempre tuviste la idea de que se había hecho poco, no se había hecho lo suficiente, y que pensaste corroborar esta idea con esta investigación, pero que sin embargo te diste cuenta que, considerando la magnitud de las trabas y la magnitud del desastre también en el que se encontraban muchas instituciones, se hizo mucho más de lo que pensabas. ¿Cómo te enfrentaste a esa idea y cómo fue convivir también con eso, que cambiaba un poco el paradigma a partir del cual iniciaste la investigación?
Sí, fue conflictivo en realidad para mí, porque soy de las que siempre dije de la transición y no se ha hecho lo suficiente y se podría haber hecho esto, lo otro. Pero después te metes como en el marco, en la mentalidad y en las piezas del ajedrez que se estaban jugando en esa época, y en realidad es muy complicado, muy complicado. Y se notaba no solo la discusión interna del gobierno, sino como la... Bueno, yo viví esa época también, yo estaba aquí de adulta en esa época. Entonces me acuerdo también cosas que además hasta parecían normales, que hoy en día uno puede decir, pero eso no puede ser normal. Por ejemplo, que un jefe de ejército dé opiniones políticas sobre cualquier cuestión. O sea, baja la tasa de interés del Banco Central, ¿qué opina el jefe del ejército? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero se hizo más... O sea, Elwin podría haber hecho... tierra arrasada, ¿no? Y esa no fue la opción que tomó no fue la estrategia que adoptaron los partidos de la Concertación. Y dentro de esa estrategia que sí adoptaron, de ir de a poco consolidando y avanzando de a poco y respetando la Constitución, una Constitución ilegítima y legal hasta el día de hoy, hicieron un poco más de lo que yo esperaba, en el sentido, por ejemplo, en función de la policía, darle muchos recursos, pero además jugársela políticamente para traerla bajo control civil, reformar sus planes de estudio, depurarla, o sea, eso que no pasó en ninguna otra institución armada, ni carabineros, ni armada, ni ejército, ni fuerza aérea. Eso sí lo hicieron la policía de investigaciones. Cuando hubo que destinar más recursos para buscar a Osvaldo Romo en el extranjero, o a Miguel Stahl, Fanta, o a otros agentes que estaban en distintos países de América Latina, también se destinaron recursos y hubo gestiones diplomáticas al más alto nivel, a nivel presidencial, también para lograr la expulsión de estos agentes para que cumplieran o que enfrentaran la justicia en Chile. Entonces, a ese respecto se hizo más de lo que uno normalmente saca cuentas de la transición.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero antes de eso queremos recordarles a quienes nos están escuchando que si les interesa este tema y quieren saber más, en nuestra revista Palabra Pública, que está disponible en palabrapublica.uchile.cl, hay una entrevista a Pascal Bonfoy hecha por Diego Zúñiga, donde se centra en la historia de Casa del Cazador y donde Pascal se adentra en los detalles de su investigación. Para que no lo dejen pasar. Vamos a hacer una pausa musical. Esto es Quiero Volver, de Francisco Victoria. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con Pascal Bonfoy, autora del libro Cazar al Cazador. Pascal, después de la dictadura, hablar de violación a los derechos humanos parecía un imperativo moral y hay casos emblemáticos como, por ejemplo, algunas emisiones de Informe Especial o la transmisión televisiva del juicio a Manuel Contreras, que fue histórico. Hubo una suerte de explosión de memoria, por decirlo de alguna manera. En la entrevista que tú das a Diego Zúñiga, que está en Palabra Pública, en la revista, tú sostienes, sin embargo, que ahora hay una cobertura de derechos humanos que sea principalmente a nivel de publicación de libros y que hay una cierta frialdad en cómo los medios tratan este tema, que tú dices que les parece trillado. ¿Por qué crees que está pasando esto en los medios chilenos y cómo se explica esta falta de responsabilidad hacia un tema tan sensible e importante?
Sí, es buena pregunta, porque yo creo que se ha tratado mucho. Ha sido un tema que ha acompañado a la sociedad chilena desde el golpe de Estado, en realidad, y durante todos los años posteriores. Y como todo tema, a pesar de que es un drama continuo, porque es algo que no ha terminado y que sigue vigente en las generaciones, especialmente generaciones de familiares de víctimas, como que la sociedad como que se cansa de los temas, o sea, o piensan que es algo muy reducido, que le tocó a muy pocas personas, que ya está medianamente resuelto, pensando que la resolución es alguna indemnización, algún beneficio o algún grado de justicia, que en realidad ha sido, salvo en muy escasos casos, ha sido muy baja, o sea, las condenas han sido muy bajas los criminales, las indemnizaciones también están siendo cada vez menores. Entonces yo creo que hay un cansancio y hay generaciones jóvenes que incluso dudan de qué realmente ocurrió. O sea, siempre hay un sector que ha relativizado la represión o los crímenes o ha derechamente negado, especialmente como en los 90, pero pensar el 2019, que todavía hay gente que dice que son inventos de los comunistas, porque hay gente que piensa eso, viejos y jóvenes. Entonces, y eso se empieza a machacar. Y bueno, y por otro lado, yo creo que como las agrupaciones de derechos humanos también han estado como achicándose un poco, porque, bueno, las personas fallecen también, pero también el nivel de frustración y el cansancio de estar décadas luchando por no solo reconocimiento, justicia principalmente, justicia efectiva y completa, que ya no se logró. O sea, ya no se logró. Yo creo que eso provoca un cansancio y hay gente que los ve como algo muy minoritario. Y por otro lado, un tema que yo encuentro que es importante es que no se aborda esto adecuadamente en los programas escolares. O sea, yo creo que con cada cambio de gobierno hay un intento de cambiar los textos escolares de historia y casi queda como al criterio de cada profesor o colegio de cómo va a abordar el tema de la dictadura o el gobierno de Allende o anterior y posterior. Entonces no hay como una mirada sistémica, permanente y coherente de cómo tratar la historia reciente chilena.
Claro, yo me acuerdo que en 2014 estuvo ese debate, 2014 si no me equivoco, o 2012 puede ser, 2012 en realidad.
Es reiterativo.
Sí no, pero en cuanto a la educación, uh-huh. Que se quería cambiar la palabra dictadura por régimen militar en el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Bueno, y además tú ves los medios de comunicación hoy día, o sea, algunos no usan dictadura. El Mercurio jamás va a ver esa palabra, salvo en relación a Cuba, Venezuela, a otros países, pero nunca va a llamar a la dictadura chilena como dictadura como el resto del planeta sí lo hace.
Es bien impresionante lo que ocurre a ese respecto, Pascal. Tú mencionabas un poco como sobre la reescritura de la historia a partir de los textos escolares o también el rol que juegan los periodistas, sobre todo en el periodismo donde todo parece ser una opinión hoy día, donde todo se trata a partir de un balance equivocado, a mi juicio, respecto de mostrar dos versiones de una historia como si esas dos versiones tuvieran el mismo valor. ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Cómo crees que el periodismo está jugando ese rol hoy día, no de, en el fondo, investigar quizá más en profundidad y desentrañar la verdad, sino simplemente limitarse un poco a mostrar simplemente dos versiones de la misma historia?
Sí, eso puede ser una regla del periodismo de dar oportunidad a todas las partes, para especialmente si uno está siendo acusado de algo, de dar su versión, y encuentro que es legítimo. Pero yo creo que es la lógica de la transición que se ha trasladado a la prensa desde esa época que se mantiene, de darle como un balance como más equitativo a todas las partes. Y, por ejemplo, nos encontramos con dilemas que hace algunos años, bueno, hartos años parece, dos periodistas de CNN entrevistaron a Manuel Contreras, ¿se acuerdan?
Sí.
Estaba en el penal Cordillera. Entonces uno dice, ¿por qué entrevistar a este hombre que es reconocido no solamente como criminal, sino como mentiroso patológico? Porque niega, niega. Entonces, darle tribuna es por morbo, por mostrar un lado de la historia, porque es un personaje relevante. O sea, ¿debemos hacerlo o no debemos hacerlo? ¿Me entiendes? Mm. O una apología de crímenes o de negacionismo. O sea, ¿deberíamos darle tribuna a eso o no? Yo creo que es un tema ético, ¿eh?, que no está resuelto. Porque, por otro lado, hay que mostrar las distintas aspectos, posiciones. O sea, vivimos en una sociedad con muchas posiciones distintas, y aunque no nos guste y nos lo encontremos aberrante, igual hay que mostrarlo, ¿no?
Respecto a lo mismo, Pascal, y sobre esta, quizá esta falta de reflexión ética en el periodismo sobre la que tú hablabas en algunos casos, por supuesto, tampoco podemos generalizar. ¿Cuál es tu impresión sobre el panorama del periodismo que se hace hoy en Chile, también considerando que esa discusión sobre lo que es el periodismo es parte de una realidad que vive la industria de medios de comunicación, donde vemos que casi todas las semanas en los últimos tiempos se están cerrando revistas, se está recortando la plantilla de periodistas, investigadores y otros profesionales en medios de comunicación? ¿Cuál es tu evaluación del periodismo que se está haciendo hoy día en Chile?
Sí, no, yo quería agregar solo algo, que hay como, se habla de esta crisis, pero falta un mea culpa también. O sea, hay mucha gente que piensa que hemos sido nosotros los periodistas que hemos contribuido como al deterioro de la industria y al descrédito también de los periodistas. No sé qué opinión tienes de eso.
Y también es así, o sea, hay. Pero hay distintos problemas. Yo creo que hay una buena masa de periodistas profesionales que son muy buenos, pero no hay donde trabajar, no hay donde transmitir. O sea, hay medios pequeños. Yo me niego a hablar de medios alternativos, porque es como cuestionar si son medios o no, porque no son alternativos, claro. Son medios, pero son medios más pequeños o medios emergentes, les podemos decir también. Que claro, por su situación de recursos, situación económica, no pueden competir con otros medios para la lectoría o qué sé yo. Y también, claro, tener periodistas dedicados a hacer grandes investigaciones o periodismo bien en serio, que implica harto terreno, harta entrevista, harta búsqueda, ¿no? Eso implica horas de trabajo, y hay periodistas que tienen que comer también y pagar arriendo, dividendo, etcétera. Entonces eso va jugando en contra de la sustentabilidad de cualquier medio y de hacer periodismo de calidad también. Porque si no, o sea, si estás con estrechez económica, ¿qué vas a hacer? O sea, empezar a sacar de internet noticias, tener uno o dos periodistas haciendo algunas notas originales, pero no mucho más, ¿no? Porque ellos van a tener que buscar otros medios de subsistencia. Entonces hay cero política de fomento de medios. No hay un fondo para periodismo, ya sea para, por ejemplo, libros periodísticos, porque los fondos de cultura, fondo del libro, no tiene categoría en periodismo que debería tener. Y también tampoco hay como capital semilla, digamos, para crear un medio digital o cualquier medio de comunicación.
Estamos hablando con la periodista Pascal Bonfoy en Palabra Pública, Letras para el Debate. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando sobre periodismo, sobre investigación, sobre historia, con la periodista Pascal Bonfoy. Pascal, antes de la pausa, tú te referías un poco a tu evaluación del panorama de los medios de comunicación y del ejercicio del periodismo en nuestro país. ¿Qué pasa sobre todo cuando pensamos en los temas de derechos humanos y en la cobertura de lo que malamente probablemente se ha llamado la memoria histórica del país. ¿Cuál es tu percepción sobre esto, considerando que muchas veces se habla de la memoria como si fuera simplemente una selección subjetiva y se olvida, en muchos casos, que hubo hechos históricos, hechos que son parte de la historia, que simplemente son considerados como una opinión por algunas personas?
Bueno, ese es el problema, justamente de... Yo sé que se han hecho harto esfuerzo de organizaciones y la comunidad de derechos humanos, si podemos hablar de comunidad en general, por resaltar lo que llaman memoria histórica. Entonces hay actividades, hay eventos que, por cierto, nunca son cubiertos por la prensa de partida, para resaltar esta memoria histórica. Y a pesar de que hay memorias como colectivas, como sociedad individuales, o hay recuerdos, eso es subjetivo y yo creo que hay que empezar a hablar de hechos históricos. Esto no fue un invento, esto no es una interpretación de la historia. Interpretación es si uno dice, analiza cuáles son los factores que llevaron al golpe militar, por ejemplo, o por qué las Fuerzas Armadas actuaron como lo hicieron, porque también puede haber muchas explicaciones, pero las cosas que sucedieron, sucedieron. Y incluso hay informes oficiales al respecto, que a algunos pueden no gustarles, pero existen. Hay testimonios y reiterados, o sea, no es la experiencia de una persona, sino la experiencia similar y sistemática de miles de personas. O sea, son hechos que sucedieron, que se palparon, se vivieron, uno fue testigo de ella. Entonces yo creo que ya basta hablar solamente de memoria, porque una cosa es recordar, ¿no? O homenajear, recordar. Y otra cosa es hablar de la historia tal cual fue, ¿me entiendes? Más allá de las razones, eso sí que es más subjetivo, pero los hechos sucedieron. La gente que fue asesinada, gente que está desaparecida, sigue desaparecida, y eso no es cuestionable, no es memoria, no es interpretación. Entonces, bueno, yo por eso tengo una pequeña pelea dentro de mí misma contra la palabra memoria en ese sentido, porque da pie para que algunos empiecen a cuestionar si... Todo es legítimo, ¿no? Si todo es relativo, todo es subjetivo. Mira, yo entiendo la historia de esta manera, ¿entiendes? Yo recuerdo el pasado reciente como que no pasaron estas cosas. Y eso no puede ser. Porque eso es negacionismo.
Efectivamente.
Pascal, tú tienes una visión más cercana a cómo la crisis ha afectado a los medios extranjeros. Queremos pasar a un tema más amplio del periodismo, porque tú has colaborado en medios como The Washington Post y el New York Times. ¿Tú crees que, específicamente en el caso del periodismo de investigación, estos modelos de negocios como de autofinanciamiento, por ejemplo, como en el caso de Interferencia, ¿tú crees que estos son viables? ¿Cómo crees que puede vivir o sobrevivir el periodismo de investigación en un país como Chile?
Y no solo de investigación, o sea, el periodismo en general, un periodismo más diverso, plural, no solamente investigación. Claro, medios como Interferencia que dependen no de publicidad, sino de suscripciones que son bastante baratas. O sea, la suscripción a Interferencia no es alta, entonces es una apuesta inteligente que busca replicar un poco lo que hace el New York Times en el sentido de masificar suscripciones de bajo costo. Pero es muy difícil porque además no recibe publicidad. ¿De quién va a recibir publicidad en un país donde todos los medios casi viven de la publicidad? Y las lectorías son, o las suscripciones son relativamente bajas también. Entonces hay una tendencia hacia medios digitales o digitalizar los medios existentes con suscripciones, pero no solamente se puede vivir de suscripción, o sea, tienes que tener otras vías de entrada también. Y eso pasa también por, no sé, ampliarse a distintos formatos. Por ejemplo, el New York Times ha hecho una buena apuesta que le ha ido bien en introducir más material audiovisual, siempre buscando material original o enfoques originales, y estas suscripciones como ridículamente baratas, que se pueden costear sin gran daño a la economía familiar. Pero aquí es un poco más difícil. Y además, la diferencia en Estados Unidos es que hay una cultura como de donación y de caridad que aquí no existe, que allá se da, por ejemplo, fundaciones con mucho dinero dan y a cambio de nada dan fondos, ¿no? Dan fondos para investigar, para proyectos, para medios, la gente dona. Hay muchos medios digitales que subsisten con donaciones permanentes, ¿no? No, yo dono 10 lucas una sola vez, o sea, y aquí no existe esa cultura por razones, además, obvias, que nadie tiene eso tal vez para poder desembolsar, pero tampoco hay fundaciones que se dediquen a proyectos sociales por el bien de la humanidad y no el lucro propio, ¿no? No existe como esa cultura. Bueno, hay otras, por ejemplo, yo participé en un medio que se llamaba Global Post, que era una apuesta súper interesante, solamente dedicada a noticias internacionales, estaba basada en Boston, fue hace como 10 años atrás, y ellos empezaron a tener corresponsales en buena parte del mundo, muchos corresponsales. Y la apuesta de ellos es tener corresponsales locales. O sea, no gastar, invertir en un corresponsal que había que primero capacitarlo, enseñarle el idioma, la cultura, clases de historia, etc. Después mandarlo a otro país con su familia, pagarle la casa, el arriendo, la escuela de los hijos, y el sueldo, y el seguro de salud, etcétera, sino que un reportero local que pudiera ser el corresponsal para tener noticias internacionales, porque es otra gran área que falta. Y eso duró un tiempo también. Y después se tuvo que asociar con otro medio más consolidado y es ahora es un medio alojado en otro medio, ¿me entiendes? Uh-huh. Son distintas apuestas, pero sobrevive. Entonces hay que buscar distintos modelos y ver cómo abaratar un poco los costos sin afectar la calidad, pero es muy difícil.
Lo está pasando mucho en Chile que se compran noticias de agencias porque también es más barato que la mano de obra local. Y
a nivel de noticias internacionales, sí, es pura agencia.
Es pura agencia, pura pero agencia. Incluso en temas culturales está pasando mucho.
Sí, mucho.
Hay
sí.
También hay una discusión que es bastante compleja porque tú te referías a la innovación quizá que diversos medios de comunicación están haciendo, privilegiando, por ejemplo, contenido audiovisual o privilegiando algunas veces contenido que se consume más rápido a través de Internet. Pero esto también crea una situación perversa en la que muchos medios de comunicación comienzan a vivir también del clic que hacen los usuarios de redes sociales y de Internet en las diferentes noticias, lo que muchas veces perjudica el valor, la profundidad y, digámoslo, la necesidad de esas noticias que vemos en todas partes. ¿Qué piensas tú sobre eso?
Pienso que es una aberración, o sea, eso no debería existir para el tema de medios de comunicación e información y el derecho a estar informado de la ciudadanía también, porque ese clic y competir con el otro y sacar una noticia 5 segundos antes que el otro es en desmedro de calidad, de chequeo de información, de redacción, que a veces como duele los ojos ver cómo están redactadas las cuestiones. Eso conspira en contra de la calidad. O sea, volviendo al ejemplo que, no para tirarle tantas flores, pero el New York Times, por ejemplo, demora un poco más la noticia porque chequean todo y es un poco, es agotador, pero es bueno, ¿no? Chequean toda la información, tratan de hacer una buena edición, pasa por varios ojos y varias manos, y no importa si salimos 3 horas después que otro medio internacional. O sea, el tema es, y nadie se, no le va a pasar nada a nadie si sale 3 horas después. Claro. Y eso como que los medios chilenos no entienden, o sea, a mí, o sea, yo creo que los medios tienen una lógica interna y los periodistas que están trabajando en esta vorágine de noticiosa tienen una lógica interna que no está presente en el resto de la sociedad del país. A mí no me importa leer algo 30 segundos después, ¿me entiendes?
Claro.
No afecta en mi vida. Mm. Pero para los medios sí, es como la batalla por el clic, por la novedad, ¿me entiendes? Por la instantánea. Y eso está mermando la calidad.
Claro, de hecho hay medios que están creando departamentos de audiencia como para marcar para crear sus pautas. Vamos a hacer otra pausa musical. Volvemos de inmediato. Esto es Siento miedo de pensar, de Rosario Alfonso.
Siento miedo de pensar pensar que te estoy empezando a querer, a querer.
Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con Pascal Bonfoy, periodista, autora de Casa al Cazador, como ya les hemos contado. Pascal, volviendo un poco al libro y también hablando de las dificultades para hacer periodismo de investigación en Chile, quería preguntarte por, justamente, repito la palabra, ¿cuáles son las dificultades que tuviste para hacer este libro? ¿Cuáles fueron como los obstáculos? Tengo entendido que te demoraste 2 años en hacer este libro.
Sí, me demoré como 2 años y medio desde lo primero que hice hasta despachar el último capítulo. Entre trabajo normal en la Universidad de Chile, trabajo periodístico, trabajo doméstico, etcétera, lo que uno hace. Entonces, son libros que uno hace en su tiempo libre, entre comillas, fines de semana, noches, tarde, feriado, etcétera. Porque así funcionan gran parte de los periodistas que hacen investigación o trabajan libros, porque no hay otra posibilidad de dedicarse a eso, salvo que sea Jorge Baradit y tengas muchos retornos por tus libros y puedas vivir un buen tiempo tranquilo para hacer el próximo libro. Pero es difícil la circunstancia, como mencioné antes, no hay fondos para eso. Yo lo hice igual, ¿no? O sea, yo no postulé a fondos, no fue mi intención porque yo quería hacerlo. Y en realidad dificultades en este libro, yo tuve mucha suerte. Tenía dificultades en otro tipo de proyectos periodísticos, pero en este no, porque como te digo, el acceso a archivos fue pleno, no tuve trabas, un detective me llevó a otros, muy pocos se negaron a conversar conmigo porque además ellos están orgullosos de esta historia, entonces querían contarla. Entonces se me dio con mucha facilidad y además fue muy entretenido. Entonces, en realidad lo pasé bien. Me gustó hacerlo, me gustó lo que fui descubriendo, como toda la gente cercana a mí ya se aburrió escucharme así como siempre hablar de cosas detectivescas cada rato. Bueno, ya terminé con ese tema. Pero en general yo creo que la dificultad para hacer periodismo de investigación es, por un lado, el financiamiento, los recursos, tener el respaldo institucional, por ejemplo, de un medio o una editorial también, pero respaldo no solo de una institución, sino respaldo de tiempo, de recursos, de material, respaldo editorial también, de que, o sea, saco un libro con tal editorial y ellos te van a respaldar esa apuesta. Tiempo, capacitación, porque igual hay, en las universidades, por fortuna, se está haciendo más talleres de periodismo de investigación, incluso más extenso, en cada vez más universidades. Nosotros tenemos un diplomado, pero hay muchas universidades que tienen talleres ahora de investigación, que era más de lo que había hace 5 o 10 años atrás. Yo creo que se está haciendo investigación en algunos medios, no muchos, pero hay más formación, pero no hay mucha oportunidad, porque después, ¿dónde publicas?
Claro.
Por ejemplo, un libro es más fácil, lo llevas a una editorial, te lo aceptan o te lo rechazan, pero ese es tu camino. Pero medios de comunicación, claro, uno puede ofrecerlo, te lo pueden publicar y te pueden pagar tal vez 20,000 pesos, ¿me entiendes? Un poco más. O pueden decir, no nos interesa, pero no hay un canal. O sea, un periodista independiente, no hay canales. Periodistas de medios, o sea, hay medios que quieren seguir una apuesta. La Radio Bio Bio tuvo una unidad un tiempo, ya no. The Clinic tiene como una unidad, pero también son medios que les falta recursos para destinar periodistas que se dediquen, porque requiere tiempo. Y ese tiempo también se requiere para cubrir las noticias diarias, para sacar reportajes más rápido. Entonces hay falta de fomento, falta de espacio, falta de... No hay una valoración de que estos... Y eso es lo que sí hizo CIPER, ¿verdad? Y lo que hizo COPESA al financiar CIPER. Una apuesta, porque esto hay que hacerlo, y esto es una inversión, no un gasto. Y una inversión de, no de retorno, sino una inversión de una ciudadanía más informada también, una mejor democracia. Pero como todos ven su bolsillo, no pasa por ahí ahora.
Hay medios como, que tú lo mencionabas recién, como CIPER, Interferencia, periodistas como tú misma, o Sergio Jara, o Mauricio Baibel, o Daniel Matamala, que están en el último tiempo cuestionando a las instituciones, develando ciertas cuestiones que no son conocidas por toda la ciudadanía y que producen harta resonancia en su momento, sobre todo cuando denuncian casos de corrupción, por ejemplo. ¿Tú crees que tiene un impacto real en la manera en que funcionan esas instituciones? Yo creo que en algunos casos sí, como por ejemplo lo de Carabineros, en el fondo cuando se denuncia a partir de distintas investigaciones periodísticas el fraude en Carabineros y el desvío de dinero y cantidades gigantes de dinero. ¿Pasa algo más con las instituciones? ¿Es general eso o son casos muy puntuales como el de Carabineros?
¿Cómo pasa algo más?
¿A qué te refieres? Me refiero si tiene algún impacto en la manera en que esas instituciones funcionan y cómo son fiscalizadas finalmente por la ciudadanía.
Debería haber un remesón. De hecho, en Carabineros, el cuadro en Carabineros, entre esta corrupción masiva, que yo creo la más grande que ha tenido Chile o alguna institución chilena en su historia, más los episodios de violencia policial, o sea, eso ya fue una alarma para que Carabineros reformara la formación de sus oficiales o de su policía. Y lo dicen, pero no sé si lo han hecho, ¿no? O sea, realmente depurar de malos elementos, corruptos, reformar sus planes de estudio, su formación, la manera en que son capacitadas, pero yo no sé si lo han hecho. Ahora, lo que yo sí creo que pasa harto en Chile, que es un deporte, son dos cosas. Una son esas típicas como querellas por injuria y calumnia, que son situaciones penales, criminales, digamos, y matar al mensajero, o sea, desacreditar al periodista. Claro. Y eso pasa muchísimo. En vez de afrontar las acusaciones o las denuncias que se hacen, es tratar de ver ya cómo se investigó, de qué está bien, ¿no? Está bien dilucidar ya si es una investigación rigurosa, correcta, etcétera. Pero matar al medio o matar al mensajero o peor aún, ignorarlo, porque eso es súper efectivo. Es muy efectivo ignorar y pasa la tormenta y después habrá otros temas en la agenda pública y pasó. Y yo creo que es algo que hace una estrategia que adoptan muchas instituciones o personas también que están bajo la lupa pública, que ya no emiten palabra para no suscitar como un ping-pong de declaraciones, para no escalar un conflicto, y al revés. Lo ignoran, se olvida.
Pasa y se olvida.
Y pasa. Hasta que 5 años después surgió algo relacionado y todo el mundo recuerda lo que pasó antes, etcétera.
Claro. Sí. Con internet también pasa que las noticias quedan un poco sepultadas en este como vertedero infinito de noticias, de información, y mucha de esa información también es basura.
Y es la sobreinformación.
Exacto, sí, y hay temas que quedan, que se olvidan finalmente. Y justamente... te quería preguntar sobre eso, porque hay bastante gente que piensa que el internet ha sacado lo peor de los medios. que hoy se ha convertido en una especie de industria contaminante, por decirlo de alguna forma. Tú eres jefa de carrera de la de periodismo en la Universidad de Chile. ¿Cuál es el reto de enseñarle a las nuevas generaciones en un momento en que tenemos sobreinformación, que tienen todo el acceso a la información del mundo, pero que en muchos casos se ve en las escuelas de periodismo que ya no saben investigar, que ya hay demasiado acceso y hay como una... o se pierden una en saturación. Ese, claro, una en esa saturación.
O sea, debería ser una bendición, porque, o sea, desde la época de las máquinas de escribir y cero internet, pre-internet, a lo que tenemos hoy día, o sea, están todas las herramientas y posibilidades para investigar, para reportear, para hacer cualquier cosa. Pero hay una saturación y el problema también son como estas otras las aplicaciones o las fuentes rápidas de información. Por ejemplo, yo a veces le pregunto a los estudiantes, bueno, ¿cómo se informan ustedes diariamente? Twitter. No, pues eso no es un medio de comunicación. O sea, eso es como algo reactivo, ¿no? Pero ¿cómo se informan? No sé, pues leen diario, escuchan la radio. ¿Qué es lo que leen, lo escuchan, ven? No, Twitter, a veces Facebook, Instagram, a veces. Entonces, sacarlos de ahí es un poco difícil. Hay mucha comodidad, o sea, la misma tecnología también ha creado mucha comodidad. Entonces, muchos estudiantes o generaciones jóvenes piensan que todo lo pueden con el teclado y googleando. Son reacios a veces pescar el teléfono y llamar a alguien, salir a la calle, ir a un archivo a ver papeles y tocarlos con sus manitos, leer un libro, ¿me entiendes? Hay un mundo de información fuera del internet también. Y eso hay que, y no es para glorificar el pasado, sino que son fuentes y técnicas que siguen igual de válidas, ¿no? Entonces hay como todas las herramientas posibles y eso ha creado como una comodidad. Y yo veo cómo reportean por WhatsApp exclusivamente, o sea, el WhatsApp puede utilizarse, pero esa no es la manera de reportear realmente, o las entrevistas así rápidas por teléfono. Entonces eso yo creo que hay que inculcar como método y técnicas de reporteo más más rigurosa, y además hay que leer más. Se lee poco, hay la atención destinada a la lectura o a informarse es muy breve para estudiantes de periodismo. Para estudiantes otra cosa que no le interesa es otro tema, pero si vas a ser periodista tienes que estar informado y leer. Entonces, perdón, y por otro lado, todo esto, esta oferta grande de nuevas posibilidades tecnológicas también abren la puerta para hacer más trabajo independiente, inventar nuevos medios, nuevos enfoques, nuevos programas, o sea, hay mucho. Entonces, hay un poco depresivo decir como que no hay medios en Chile, ¿no? Porque no hay medios tradicionales, pero hay un universo también de nuevas posibilidades que permiten...
Precisamente para irnos al lado positivo, para en el fondo para ofrecer también vías de solución. Tú como una periodista de enorme trayectoria, ¿cuáles a tu juicio deberían ser los pasos que debería hacer seguir un periodismo en nuestro país más fiscalizador, más eficiente y que se enfrente también a retos como cifras, por ejemplo, las del Latino Barómetro 2018, que dice que en nuestro país solo el 38% de los encuestados confía en los medios de comunicación? ¿Cuáles crees tú que son los pasos a seguir o estrategias o principios que debería seguir el periodismo para conquistar nuevamente a una audiencia y cumplir efectivamente un rol fiscalizador y público en nuestra sociedad?
Bueno, primero invertir en reporteo, en periodista, en capacitación y un poco bajarse del tobogán de esto del clic rápido y las noticias rápidas y la farándula. Es una apuesta, ¿no? O sea, el medio de comunicación, más allá del negocio, tiene que reverse como un medio de servicio público de información también. Eso, yo sé que se nos está acabando el tiempo, nos están señalando ahí.
Sí, pero bueno, precisamente lo que tú dices es lo que tratamos de hacer también acá en Radio Universidad de Chile y también en la Universidad de Chile, en tu rol también como formadora de nuevas generaciones de periodistas.
Y en Palabra Pública.
Y en Palabra Pública, Pascal, te queremos agradecer por compartir con nosotras. Y agradecemos también a todos y todas quienes nos han escuchado nuevamente este viernes. Nos vemos la próxima semana al terminar el viernes.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública. Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.